Las 5 o las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
¿Qué ha pasado?
Fuego en la sala de turbinas.
Necesitamos que el agua fluya por el núcleo.
¡Ya no hay núcleo! ¡Ha explotado! ¡El núcleo ha explotado!
Así suena una de las series de más éxito en esta temporada. El 26 de abril de 1986 explotó el cuarto reactor de la central nuclear de Chernobyl en Ucrania. Una sucesión de errores provocó una gran fusión del núcleo que dejó al descubierto el reactor, y una acumulación de vapor lanzó por los aires su revestimiento de 200 toneladas de hormigón. Se liberaron materiales radiactivos a diestro y a siniestro. La orden de evacuar esta ciudad solo llegó el 15 de mayo. Los bomberos no estaban entrenados para enfrentarse al fuego del reactor. Los bomberos se quitaron los cascos y acalorados estaban, después de sufrir la radiación, a la media hora vomitando con enormes dolores de cabeza.
Si el Estado nos dice que la situación no es peligrosa, tengan fe, camaradas.
La reacción del poder soviético fue, en un primer momento y en un segundo momento, negar la gravedad de lo que estaba pasando. 600.000 personas recibieron altas dosis de radiación y 5 millones de personas vivieron en áreas contaminadas. Para hacerse una idea de lo que pasó en Chernóbil, merece la pena leer el libro de la periodista Svetlana Alisevich, que escribió Voces de Chernóbil. Es un relato sobrecogedor del dolor y del sufrimiento que provocó el accidente. Ya digo que es un libro que merece la pena. Precisamente, utilizando este libro, Voces de Chernobyl, la serie HBO ha escrito el guión. El guión está basado en ese trabajo de Svetlana Alisevich. ¿Por qué está teniendo tanto éxito una serie sobre el accidente de Chernobyl? Sin duda, uno de los motivos del éxito es la fascinación que ejerce la energía nuclear. Es por una parte una energía limpia, salvo por la cuestión de los residuos, que es algo muy complicado, pero es a la vez una energía que entraña peligros. También despierta sin duda curiosidad el funcionamiento de un sistema totalitario como el soviético. Pero también probablemente esta serie es una serie de éxito porque una fuga de radiación refleja en cierto modo el estado de ánimo de muchos en este momento en el mundo. En el ánimo de mucha gente se percibe la sombra de un gran miedo, de una profunda inseguridad. Probablemente el miedo sea lo que mejor define este comienzo de siglo. Tenemos miedo a los inmigrantes, soñamos con muros, tenemos miedo a la globalización. Es curioso porque las sociedades occidentales son sociedades en este momento muy seguras. Es el momento de la historia probablemente donde más de más seguridad gozamos, y además estamos en un momento de paz y estamos en un momento de relativa prosperidad, y sin embargo domina en muchos casos el miedo. No hay una amenaza de una guerra nuclear como sí lo hubo durante la Guerra Fría. Yo creo que este miedo tiene mucho que ver con una situación de confusión, de desconcierto en el que todos vivimos. Todo se ha vuelto líquido, nada parece resistir los cambios. Hablamos mucho de política, hablamos mucho de las series, hablamos mucho de si ganamos más dinero o menos dinero en el trabajo. Pero de estas cosas no hablamos, de los miedos que tenemos casi todos. Nos da vergüenza, quizá haya que romper esta situación de lo políticamente correcto y empezar a hablar de lo que realmente nos preocupa, de cuál es el origen de nuestros miedos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y contamos también que Partido Popular y Vox han llegado hoy a un acuerdo para gobernar juntos en los municipios en los que la suma de ambas fuerzas políticas sea suficiente. Álvaro Echevarría.
Municipios como Pozuelo o Almería, que son dos de los que han nombrado. Es un acuerdo básico, así que el siguiente paso es ir localidad a localidad. Eso ha explicado el popular Teodoro García Gea.
Digamos que vamos a ver la idiosincrasia de cada una algunas de las ciudades en las que esto pudiera producirse y a partir de ahí pues ver cómo ir avanzando en esta materia, ¿no?
Eso sí, hay municipios en los que PP podría alcanzar la alcaldía con Ciudadanos y con Vox, y desde el partido de Abascal vuelven a avisar a Rivera.
En aquellos sitios donde Ciudadanos pretenda formar un gobierno que nosotros apoyemos en base a un acuerdo, tendrán que llegar a un acuerdo con nosotros.
Insisten en que ellos están dispuestos a llamar a cualquiera, pero que hay quien no se quiere poner al otro lado del teléfono.
Y te cuento ahora que los nuevos móviles de Huawei que salgan de fábrica ya vendrán sin tener instaladas las aplicaciones más conocidas y utilizadas. Joaquín Bizmanos.
Sí, no tendrán preinstaladas ya las aplicaciones de Facebook, WhatsApp e Instagram. Según ha confirmado la compañía fundada por Mark Zuckerberg, suspende el suministro de software en los móviles que Huawei fabrique a partir de ahora, después del veto de Donald Trump. Fuentes de la operadora china aseguran a COPE que esto no afecta a los clientes actuales. Los usuarios pueden seguir utilizando las apps, continuar recibiendo las actualizaciones oportunas, eso sí, mientras continúen teniendo acceso a Google Play. No está claro qué ocurrirá en el momento en que deje de hacerlo. Esa es la incógnita a esta hora.
Y ya son más de 4 millones los venezolanos que han tenido que abandonar el país por la situación que viven bajo el régimen de Maduro. Lo han denunciado hoy desde la Organización Internacional para las Migraciones y la Agencia de Refugiados de las Naciones Unidas. Corresponsal, Asunción Serena.
La Agencia de Refugiados y la Organización para las Migraciones de Naciones Unidas destacan el espectacular incremento de salidas de Venezuela. Ya son más de 4 millones a mediados de 2019 y alertan sobre la necesidad de ayudar a los países que acogen a estos venezolanos, principalmente Colombia. Según Eduardo Stein, el representante especial de las dos agencias para Venezuela, los países de América Latina y el Caribe están haciendo su parte para responder a esta crisis sin precedentes, pero no se puede esperar, dicen, que sigan haciéndolo sin la ayuda internacional.
Y en los deportes, exhibición de Rafa Nadal en Roland Garros, Santi Duque.
El Manacorí Pilar ha sido un auténtico torbellino que no ha dado ninguna opción a Roger Federer en la primera semifinal del torneo parisino y se ha plantado en la final tras ganar 6-3, 6-4 y 6-2 en apenas 2 horas y media de juego. Tras el partido, Nadal valoraba así su presencia en una nueva final de su competición fetiche.
Para mí es muy bonito y aparte viniendo de una época un poquito más complicada, para mí pues ser capaz de jugar así ese tramo final de la temporada de tierra para mí significa mucho y me da muchísima también energía para seguir adelante, ¿no? Y bueno, feliz, he jugado creo un buen partido, un buen torneo en general y ahora pues bueno, un día de descanso e intentar estar preparado para el domingo que como siempre queda lo más difícil.
Nadal espera rival en esa final del domingo, que saldrá del partido que se está disputando ahora mismo entre Novak Djokovic y Dominic Thiem. Manda el austriaco, que ha ganado la primera manga. En el segundo set está ganando también Thiem por 3-1, así que el partido decantado de momento para el jugador europeo. El encuentro ha tenido que pararse una vez por la lluvia y además el viento está marcando mucho el desarrollo del juego, como ya ocurriera en el encuentro entre Nadal y Federer. Hoy también reclama nuestra atención la selección española de fútbol, que se enfrenta a domicilio a las Islas Feroe a partir de las 9 menos cuarto para el encuentro, valedero para la clasificación de la Eurocopa 2020 en ausencia de Luis Enrique por problemas personales. Su ayudante Robert Moreno ha confirmado que repartirán minutos entre el partido de hoy y el de Suecia del lunes y ha contado cómo desarrollan el trabajo sin la presencia del seleccionador.
Nos hemos comunicado por teléfono y hemos utilizado las nuevas tecnologías pues para poderle cortar los entrenamientos, subirlos a una nube que tenemos y que los pudiese ver. Y bueno, la dinámica normal, la verdad es que ha sido una normalidad anómala, pero en ese sentido estamos muy contentos el cuerpo técnico y yo creo que los jugadores también, porque la dinámica ha sido muy buena.
Ya saben que podrán seguir el partido de España desde las 8 y cuarto en tiempo de juego.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Está la tarde como para salir a la calle con chaqueta o chaquetón. ¿Qué tal? Buenas tardes. El aire está gélido, mejor ir por el sol. 20 grados a esta hora, eso sí, para mañana vuelve el calor. Respecto al tráfico, va mejorando poco a poco. Quedan problemas de entrada, eso sí, en la A1 hasta Manoteras, A2 en el cruce con la M30. Dificultades de salida en la A1, Alcobendas y Circuito del Jarama. A2, Torrejón. A3, Rivas. A4, Butarque y Pinto. A42, Getafe y A5, Arroyomolinos. Mucho jaleo en ambos sentidos en la A6 en Majadahonda y El Plantío. Atascos en la M30 entre el Palacio de la Moncloa y San Pol de Mar, Sagrados Corazones y Avenida de América y a la altura del Ramón y Cajal. En la M40 un accidente en La Fortuna está provocando 3 kilómetros de atasco. Muy complicado también en los túneles del Pardo y Valdemarín. Sigue la tarde con Cisneros y de Aro.
Atención que hoy me voy a superar. Ya ha llegado, como cada día, el encargado de que esta hora de la tarde se convierta en un momento inolvidable, como el... Es que no voy a poder...
Sí puedes, sí puedes.
Pero espera, espera.
Sí puedes.
Como el primer barritar de un elefante recién nacido bajo la carpa de un circo. Juan Solo.
Aquí estoy, aquí estoy.
¿Ves? Es que escribo estas cosas tan chulas, pero luego claro. No soy capaz de decirlas en el
qué
directo.
Maravilla, qué maravilla, Pilar. Es
barritar, una, qué sí, bonita palabra.
Barritar es sí, básicamente...
Es muy bonita. Exactamente.
Es una presentación preciosa y sobre todo poco rebuscada.
Normal, me gusta, ¿no? Sí, que metamos en la presentación la palabra barritar. Es para ampliar el vocabulario de los oyentes.
Hombre, a lo mejor no es normal, pero es tan bonito recuperar palabras en desuso.
Vive todas las aventuras que puedas imaginar con el guardián de las palabras.
Ahí estoy de acuerdo contigo.
Ahí está. Pero hoy voy a sorprenderos con algunas palabras indescifrables, pero antes toca hablar de...
¡Donald Trump!
No me digas.
Sí, Donald Trump. En realidad, no quiero hablar de él, sino del mal ejemplo que está dando.
Con él. Te advierto que yo un día con esto...
Con el ¡pum! De Avengers.
O sea, caigo, te va a dar redonda, algo, ¿no? Caigo redonda al suelo, ¿eh?
Bueno. Lo contaríamos en directo. Desde que llegó a la Casa Blanca, la cuenta de Twitter de POTUS, para el que no estés el presidente de los Estados Unidos de América, pues no para. Trump cogió la costumbre de utilizar esta poderosa arma para hacerse propaganda continua y sembrar su concepto de verdad entre sus seguidores.
Así que lo que te dije era verdad. Desde cierto punto de vista.
Eso es. Obi-Wan, siempre un referente en nuestras vidas. Otros máximos mandatarios han seguido el ejemplo no de Obi-Wan Kenobi, sino de Donald Trump. Quizá el alumno más aventajado sea el presidente de Ecuador, Nayib Bukele, que solo lleva una semana en el cargo. Acaba de llegar, tiene 37 años.
Muy joven.
Y ya es conocido en América Latina, efectivamente, como el presidente millennial.
Claro.
Pues en esta semana Bukele ya ha utilizado Twitter para dar órdenes a sus ministros a través de Twitter, ¿eh? Y dirás, bueno, y por otro lado también. No, a través de Twitter. Y también ha utilizado Twitter para despedir a miembros del gobierno.
Sin rodeos, está usted despedido.
Pues así, ya está.
¿A través de Twitter?
Sí, así el 3 de junio ordenaba al ministro de Gobernación, Mario Durán, que remueva, que ahí es como queche, que remueva al director de Protección Civil. Y luego decía al final del tuit, en su lugar nombre a alguien con credenciales para ejercer ese puesto de la mejor manera. Quizá haga todo esto para ahorrar papel.
Hombre, a mí no me parece la manera, ¿eh?
No,
por mucho
tampoco.
Que estemos ya
a mí tampoco.
Lanzados al mundo digital.
Yo creo que los presidentes deberían aparecer un poco menos por las redes y lavar los trapos sucios en casa.
Recuerda que un gran poder conlleva una gran responsabilidad.
Efectivamente.
Sí, señor.
Efectivamente. Qué profundo. Responsabilidad, la que he contraído con vosotros. Así que, hablemos de palabras.
Bueno, atención, que ha llegado ese momento en el que el profesor Solo se pone estupendo.
Bueno, lo has dicho tú, Pilar, no yo.
Es de verdad un gran tipo y un gran profesor.
La artista zaragozana Marta Campos ha decidido recuperar todas las palabras que han ido desapareciendo del diccionario a lo largo de los años, por desuso. El resultado puede verse en la caja de las letras del Instituto Cervantes hasta el 29 de septiembre, os lo recordaremos. Palabras como... cocadriz. ¿Tú sabes qué es cocadriz?
A ver, ¿qué es cocadriz?
Te doy una pista. La hembra del cocodrilo. Antiguamente el femenino de cocodrilo era cocadriz.
¿Y ahora?
Ahora no tiene, es cocodrilo hembra.
No
te preocupes, pero si tú quieres un femenino para cocodrilo, seguro que Irene Montero acuñará cocodrila.
Ahí estamos.
O cocadrila, que suena también muy bien. Cocodrilo, cocadrila, ¿por qué no? Bueno, Durindaina.
No lo entiendo.
Pues así es como los maleantes se referían antes a la justicia.
Mira.
¡Viene la Durandaina! Bueno, ¿cómo hablen? ¡Viene la Durandaina!
Pues es una palabra difícil de pronunciar, ¿eh?
Durandaina, sí, sí.
Durindaina.
Ah, Durindaina, es verdad,
Durindaina.
Fíjate. Durindaina. Es que yo de maleante tengo...
Es lo que tienes aquí escrito, ¿eh? Es que es así. Lo diga yo.
Es así, Durindaina. Otro error hoy en mi... A ver, así se... otra palabra, cuñadez. Es la que
esta
se utiliza...
Esta te gusta, que sí.
Sí, es la que se utiliza, la que se utilizaba antes para referirte a tu relación con...
¡Coña! Relativo a la relación de cuñados.
De cuñados,
¿no?
Efectivamente. Cuñadez. Pero yo creo que ahora mismo se podría decir cuñadez a cada vez que tu cuñado abre la boca y sube el pan.
Por ejemplo.
Ya está, otra cuñadez, ya está, otra cuñadez. Ínfulas.
¿Qué es?
Por ínfulas es vanidad pretenciosa. No tenéis tantas ínfulas.
Sí, pero eso se sigue...
Se sigue utilizando...
A ver, se sigue usando...
Yo lo uso. Se sigue utilizando en plural, pero ha desaparecido el singular. Y esto es lo que ha llamado la atención. ¿Por qué no hay singular de ínfula? Por si alguien lo confunde con ínsula. No lo sé. Bueno. Y ahora, algo que te va a dejar... Dejamos las palabras por hoy.
Sí.
Algo que te va a dejar de piedra. ¿Alguna vez has pedido un artículo por correo?
Sí.
¿Has comprado algo por correo,
claro,
no? ¿Y te ha llegado?
Sí.
¿Y estaba en buen estado?
Pues sí.
¡Qué suerte! Un hombre pide una cortina de baño por Amazon y lo que llega a su casa es un bote con una muestra de orina.
¡Ah! Algo ha pasado aquí.
¡No me digas! Bueno, estás para entrar ya en el servicio de atención al cliente. Algo ha pasado aquí. ¿No era este el modelo que usted pidió? Ay. El bote venía con el nombre del donante. El hombre
del
que...
Del donante de orina.
Del donante
de orina.
Sí, venía la muestra con el nombre del donante. El que lo recibió, el que había comprado la cortina de baño, se guardó la muestra de orina durante varios días. Dice, por si acaso... ¿Por si acaso qué?
¿Cómo? Yo le entiendo, por si acaso que imagínate que es la muestra de orina de alguien, o sea, de un análisis que se ha pedido a distancia y que es importante.
Bueno, pero la persona que ha dado esa muestra seguro que es capaz de dar, dar otra muestra más. Con un poquito de agua todo se soluciona.
No lo sé.
Bueno, este es el problema de que ha recibido la orina en lugar de la cortina de baño. Pero, ¿y el enfermo que orinó en el frasco, en su ambulatorio, cabreado por el retraso de sus pruebas?
¿Me va a hacer un análisis de orina o qué?
No, aquí lo que tenemos es una cortina de baño para usted.
Ha habido un intercambio, ¿no?
Ha habido un intercambio.
Se han cruzado los cables.
En fin, me parece un caso muy curioso.
Y se han cruzado los envíos.
Me parece un caso muy curioso.
¿Tú qué hubieras hecho si te llega a tu casa un bote de orina?
Yo hubiera protestado y la orina probablemente la hubiera tirado.
Bueno, pues cosas que pasan. Ahora hay muchos envíos por correo. Cosas de compras por internet.
Quizá
te puede pasar cualquier cosa.
Quizá era de un deportista, ¿eh? Porque a veces se puede utilizar el servicio
podría
de correo.
Podría ser. De hecho, mira, hablando de deportes, esto seguro que lo has escuchado más de una vez. Seguro que sabes hasta lo que es. ¡Ay!
Pues
sí, hombre, la jaca de...
¡De Nueva Zelanda!
Claro, del equipo de rugby de Nueva Zelanda. Sí, es inconfundible, sí, sí. Allá por donde van se la llevan y todos nos quedamos alucinados viéndoles hacer la jaca.
Impresionante.
Y luego ya de paso pues vemos, ¿por qué no?, el partido de rugby, que es un deporte bien interesante. Bueno, no sé si nuestros equipos de rugby aquí en España tienen, no sé si una jaca, pero a lo mejor una canción o un baile propio. Pero sabemos que desde luego los aficionados al rugby son muy forofos y además yo creo que crecen constantemente en nuestro país. Posiblemente estén muchos de ellos este fin de semana muy pendientes de lo que vaya a pasar en Monzón, en Huesca, porque esta zona, este pueblo, en Huesca, se convierte por unos días en la capital del rugby.
Anda.
Sí, mira, se celebra el cuarto torneo de delanteros, el FAT Rugby, que así es como se llama. Sí, tú que sabes muy bien...
FAT de gordo.
Sí, exactamente, de gordo. Tú que sabes bien inglés, sabes que FAT es gordo. Sí, 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 de gordo, porque, bueno, a ver, los jugadores de rugby, especialmente los delanteros, superan los 90 kilos.
Sí.
Frecuentemente, podemos decir.
Pero de músculo.
Bueno, claro que sí, de músculo. Sí. Y las mujeres, pues mira, por encima de lo de que también hay mujeres que participan en este campeonato.
Sí.
Bueno, resulta que para ser delantero y para parar al contrincante hay que tener una complexión que impacte, ¿no? Y ver, imagínate, a 40 equipos formados por jugadores de este deporte, pues hombre, la verdad es que va a ser impresionante. Pero queremos saber más. ¿Qué es realmente este torneo? Se lo voy a preguntar, mira, a Héctor Pérez, es director deportivo del Quebrantahuesos Rugby Club. Hola Héctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y a Diego Dieste, que además es el director del torneo. Hola Diego, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues sí, os podéis saludar también, ¿eh? Entre vosotros si queréis. Ole, aquí tenemos una pregunta. O sea, como decía Juan, lo de Fat Rugby es por eso, ¿no? Es por lo de gordos. Héctor.
Sí, bueno, ole. Es un torneo único en el mundo, además no existe otro igual, en el cual juegan cierto tipo de jugadores que en Rugby 15 lo forman más de la mitad. y ahora cuando acaben los torneos es un premio para esos jugadores y que puedan disfrutar principalmente del rugby en estas épocas del año que ya han acabado todas las ligas.
Uh-huh. O sea que entonces, Diego, ¿ante qué tipo de competición estamos?
Estamos ante una competición única en el mundo, muy especial, que lo que hemos hecho es que nos hemos enfadado los delanteros con los otros jugadores de equipo, que son los tres cuartos, que ellos tienen sus competiciones, y hemos dicho, pues nosotros tenemos que montar una para nosotros, esto no puede ser, que solo ellos se vayan de picos pardos por ahí.
Pero ¿y por qué FAT? ¿Por qué FAT Rugby?
FAT es porque es el apelativo cariñoso con el que se denomina los delanteros en rugby, que bueno, en cuanto entras en un equipo de rugby te ponen un mote, eso es así, y tú, no se salva a nadie. Entonces, en concreto, a todos los delanteros se les denomina gordos. De hecho, hay un comentarista muy famoso que siempre que abren el balón a los delanteros dice, da de comer a sus gordos, ¿no? Y es un apelativo que es cariñoso, es como se nos asume a los delanteros.
Claro, porque 90 kilos para un jugador de rugby, a ver, tampoco es tanto, ¿no, Héctor?
No es prácticamente nada a nivel profesional. Se pesa bastante más de 90 kilos, incluso los tres cuartos pesan más de 90 kilos.
Tú, por ejemplo, Héctor, claro. ¿Qué haces? ¿O a qué tú eres fat rugby? ¿Tú eres delantero?
Por supuesto, vale. Ahí viene todo.
¿Cuánto pesas?
Yo cerca de 110.
Claro, pero hay que aclarar que es puro músculo.
No, ¿y cuánto mides? Espera.
1,75. O sea, tengo de todo, tengo músculo y tengo de todo.
O sea, estás para abrir tarros de espárragos.
Tú eres un armario de tres puertas, que se suele decir, Héctor.
Un poco grande, sí.
para abrir botes de espárragos. Ábreme el bote.
Pero, Diego, este torneo del que estamos hablando, hay competición, pero es todo como muy festivo, ¿no?
A ver, es un tipo de torneo de los que ahora cada vez se dan más, de este tipo de competiciones deportivas, que además tienen un componente lúdico, para sobre todo atraer a los participantes amateur, que lo que quieren es competitividad, porque no deja de haber competición y la gente se lo toma muy en serio, pero bueno, que haya también un poquito de ocio y de diversión, ¿no? Que sea algo más distendido, un poquito más festivo.
Héctor, Diego, ¿podemos decir que lo que más os atrae de este torneo es el tercer tiempo?
Bueno, yo creo que a todos los jugadores de rugby les atrae el tercer tiempo, pero principalmente, como os ha dicho Diego, al final de las temporadas siempre se hacen muchos torneos lúdicos y este principalmente es exclusivamente para un tipo de jugadores que no tenían ninguna actividad. Entonces es importante porque ahora todo el mundo puede jugar y seguir jugando hasta hacer una pequeña pretemporada antes de la temporada que viene.
Bueno, creo que para los oyentes que no lo sepan, que nos podáis aclarar qué es el tercer tiempo, que es su momento favorito.
Pues que lo expliquen.
Es de obligado cumplimiento por todos los equipos. Cuando alguien viene, un equipo visitante a casa, después de los dos tiempos de juego, hay un tercer tiempo que estás obligado a invitar a comer y a beber al equipo que te visita. Y entonces ahí pues se habla del juego, se resuelven posibles conflictos que haya podido haber y también se invita, como no, al árbitro, porque es una figura totalmente necesaria en el juego. Sin él no habría partido.
Ahora entiendo por qué se dice siempre que el rugby es un juego, un deporte de caballeros y que en este deporte no hay rencillas, ni hay malos modos, ni hay enfrentamiento después entre los propios jugadores, ni los árbitros, ni nadie. Tiene que ser por este tercer tiempo, entre otras cosas, ¿no?
Hombre, sí, entre otras cosas, ahí se tiene que resolver todo, si no...
Oye, volviendo a esto que va a pasar en Monzón, en Huesca, o sea, lo primero que pasa cuando llegáis es que hay que pesarse, ¿no?
Sí, llegan
Si el día anterior...
Sí, Héctor, dime.
Te dejo, Diego.
Venga, Héctor, adelante.
No, el día anterior hacemos una fiesta de bienvenida en el cual vienen los jugadores y nos pesamos, hacemos juegos de delantera y hacemos diferentes cosas para dar el inicio al torneo.
¿Y después qué pasa con eso del peso? Porque tengo entendido que también en los premios tiene que ver algo el peso.
Dejo a Diego, si quiere.
Sí, el peso es el premio para el equipo que gana, es el peso del jugador más pesado del torneo en carne.
Ole.
Entonces, sí, y la verdad es que es muy divertido porque incluso dos semanas después nos envían fotos los participantes diciendo, aún no nos hemos podido acabar la carne que nos habéis hecho, hemos hecho ya tres barbacoas y no hay manera, no nos la acabamos.
¿Que de cuántos kilos podemos estar hablando?
El año pasado 178, hubo un jugador.
¿Cuánto?
178, con 7.
con 7.
Eso, ¿ves? Ahí estamos entrando en otro nivel, ¿eh? Ya ahí estamos entrando en otro nivel de peso. Que no
mucho
está
más
nada
que yo, ¿eh? Mucho más que yo.
Sí, tremendo, desde luego. Oye, que también hay mujeres en esta competición. En este caso, la exigencia mínima creo que son los 68 kilos.
Exacto.
Sí, está muy en auge en España el tema del rugby femenino y yo creo que también era un hincapié hacerlo, por supuesto, mixto y que exista dos torneos.
Bueno, porque antes hablabais de los motes. ¿Por qué? ¿Por qué esto entonces? ¿Por qué en el rugby siempre se os pone motes? ¿De dónde viene esta tradición, sabéis, Diego?
Es que es un deporte en el que tienes que aceptar cómo eres y luego tienes una posición para cada complexión física, tienes un puesto dentro del rugby. No se discrimina a nadie porque aquí pueden venir los pequeños, los altos, los bajos, los gordos, los rápidos, los lentos, los fuertes. Entonces, es un deporte que yo creo que ha mantenido mucho la esencia de lo que eran en un principio los deportes, ¿no? Porque además de que es un deporte muy duro, no deja de ser no deja de haber contacto físico y luego tienes que tener muchas capacidades físicas. Entonces, es importante tener todo tipo de jugadores y entonces te tienes que aceptar tal y como eres. Es algo que te enseñan ya desde que entras por primera vez a un vestuario de rugby. Tienes que aceptarte como eres y es lo que tú aportas al equipo, ¿no? Porque, por lo que te digo, porque todo el mundo tiene cabida, ¿no?
Bueno, pues un deporte, desde luego, por lo que estáis contando, de valores, con cada vez más aficionados. Buena parte de ellos se van a dar cita en este curioso torneo que, desde luego, va a ser hiperdivertido en Monzón, en Huesca. Entre ellos estarán pues Héctor Pérez, del Club Deportivo Quebrantahuesos Rugby, que esté ahí, de Huesca, uh-huh, que no lo hemos dicho, ¿verdad? Y Diego Dieste, que además es el director del torneo. Que vaya todo bien y que comáis mucha carne, ¿eh?
Muchísimas gracias. Estáis invitados.
Gracias. Adiós. Pues se nos están acumulando los planes de cara a este fin de semana. Mira, podemos ir incluso a ver rugby. Rosa Rosado, ¿qué dicen los oyentes?
Pues mira, Paqui, este fin de semana tenemos el Día de la Región de Murcia, el día 9. Entonces vamos a aprovechar y nos vamos a ir con unos amigos a la playa a descansar a un buen hotel. Nos invitan a Almería. El domingo intentaremos hacer el mejor gazpacho. Dice Pablo que su aportación es de naturaleza. Nos recomienda visitar la Cascada de los Litueros, la más alta de Madrid, con cerca de 35 metros.
¿Dónde está?
Pues no lo sé.
Yo tampoco.
La Cascada de los Litueros.
Voy a buscarla.
Y también nos dice Pablo que va a hacer barranquismo en Somosierra, que esta es otra de las cosas que nos recomienda.
Barranquismo.
A ver, no es por daros envidia, pero mañana iremos al Cabo de Gata a dar una vueltecita por ese impresionante parque natural. Estáis todos invitados. No sé, aquí todos nos invitan, pero...
¿Quién es este Ticio?
Ticio.
Envidia.
Sí. Y hay otros...
Está fría el agua.
Todavía sí.
Es verdad. Para consolarnos.
Sí, que se caliente un poquejo más. A ver, y hay otros que van a estar de cumpleaños.
Hola, pues nada, mira, yo lo que tengo previsto este fin de semana, el sábado me voy a ir con mi peque a ver la película de Aladdin, que en mi casa somos unos amantes de las películas de Disney, y luego el domingo pues creo que nos vamos con los abuelos a comer una paellita, que la voy a hacer yo, porque estamos enhorabuena y felicitaciones, que es mi cumpleaños. Feliz fin de semana a todos, un beso.
Bueno, oye, pues feliz cumpleaños, hombre.
Sí, señor, sí. La chorrera de los Litueros, conocida también como Chorro de Somosierra, o Cascada de los Litueros. En Somosierra.
35 metros, eso hay que verlo, ¿eh?
Sí, muy bonita.
Chorros, sí.
Fíjate, yo me voy a apuntar a este otro plan, mira qué buena pinta.
Hola, este fin de semana nos vamos a Utiel, a la provincia de Valencia, porque allí celebran la Noche de las Velas. Mañana, eso de las 10 de la noche, la ciudad la dejan totalmente a oscuras y se ilumina solo con la luz de miles de velas que todos los vecinos han ido colocando durante todo el día de mañana. Además, esto con un montón de actividades culturales y gastronómicas. Yo me he apuntado a un curso de cata de vinos y así podré degustar los vinos de Utiel Requena y sus cavas, que son una maravilla. Buen fin de semana a todos.
Gracias. Están haciendo un vino muy curioso en Utiel, ¿eh?
Pues ya ves, se va de cata este oyente.
Qué buenos planes que tienen los oyentes, ¿eh?
Qué bonito la noche de velas.
Nos gusta que los compartan con nosotros y con todos los oyentes de la tarde. Lo podéis seguir haciendo en @latardecope, facebook.com/latardecope. ¿Qué vas a hacer este fin de semana? Notas de voz al 607-150602. Mira, enseguida vamos a tener la oportunidad de charlar con Edmundo Val, diputado de Ciudadanos. ¿Te acuerdas que fue apartado de la Abogacía del Estado cuando se negó a firmar el escrito de acusación en el que le pidieron que no hablara de violencia en el proceso? Bueno, pues enseguida aquí, en la tarde.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Llega el verano y te entran unas ganas irrefrenables de hacer planes y más planes. Pues no te frenes, porque del 6 al 9 de junio, con la primera venta privada en más de 1000 marcas, hacer planazos sale mejor que nunca. Solo para clientes con tarjeta de compra del Corte Inglés. Empieza a disfrutar. Prepara tu verano en el Corte Inglés.
Hola, queríamos contaros que en Correos tenemos nueva imagen de marca. La reconoceréis porque es igual que la antigua imagen de marca de Correos. Bueno, no es igual, pero que es parecida. Ahora es más simple, más digital, más de ahora. Que igual dices, ¿y para qué me cuentan a mí esto de la imagen nueva? Porque creemos que si cambias una marca que es de todos y todas, se lo tienes que comunicar a todos y todas. Los nuevos tiempos llegan por Correos. Ya verás, es la típica cosa que basta que te lo digan para que luego no dejes de verlo por todos lados.
La Biblioteca de Autores Cristianos celebra este año su 75 aniversario. A lo largo de este periodo, la BAC viene ofreciendo una serie de obras fundamentales para el cristiano. La Biblia de la Conferencia Episcopal, los Santos Padres y Doctores de la Iglesia, el Código de Derecho Canónico, el Magisterio, los Misales y Rituales para los Sacramentos. Declarada de interés nacional, la BAC constituye uno de los exponentes más notables del patrimonio cultural católico. Para conocer nuestro fondo y las novedades, te esperamos en la Feria del Libro de Madrid del 31 de mayo al 16 de junio en la caseta 282.
Hola, cariño. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando si podemos ponernos una alarma, que desde que robaron a los del cuarto no estoy tranquila.
Pero si nuestro piso es de alquiler.
Pues en la web de Securitas Direct pone que se puede. Una vez que te ponen la alarma es tuya. Y si nos cambiamos de piso nos la vuelven a poner donde nos mudemos.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Es tiempo de olvidarse del estrés, de las prisas, de la reunión del miércoles, del lunes, del café rápido, de los atascos, de los mails...
Tú te olvidas de las preocupaciones y en Ford nos olvidamos del IVA. Porque hasta el 22 de junio te descontamos el IVA en operaciones de mantenimiento. Consulta condiciones en Ford.es o llamando gratis al 980 70 90. Ford, la increíble sensación de despreocuparse.
Con Rastreator asegúrate el mejor, mejor precio final, final en tu seguro de coche y moto. Garantizado. Rastreator.
Tú que todas las mañanas ruges como un león y que sales del trabajo como una gacela, ven a Disneyland París y despierta tu lado más salvaje.
Este verano estrenamos el nuevo Festival del Rey León y de la Selva. Últimos días. Reservando hasta el 12 de junio con BD Travel Brand, tendrás hasta un 25% de descuento en estancia, tarjeta regalo de 200 euros, niños menores de 7 años gratis y podrás pagar en 10 meses. Ven con Iberia a Disneyland París reservando con BD Travel Brand en el 902-200-400, en nuestras tiendas o en bdtravelbrand.com.
¡Hombre, Pepe! ¿Qué tal?
¡Ja! ¡Chachi pistachi!
Te veo muy contento.
Effective Wonder.
Pero, ¿qué te pasa?
Pues que han vuelto los 80. Los 80 euros de regalo que Euromaster da en carburante por comprar neumáticos Pirelli.
Alucino, pepinillos.
Infórmate en euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Necesitabas una semana maravillosa?
Con la Wonder Week de Meliá.com, super descuento extra del 25% en hoteles de todo el mundo para clientes Meliá Rewards, acumulable a las promociones actuales.
Reserva hasta el 10 de junio en Meliá.com, en el 91-175-1717 o en su agencia de viajes.
Gana la carrera de la comodidad con la línea de zapatos 100% vegan de Fluchos. Mario Román, campeón del mundo de motociclismo enduro extremo, ya lo ha hecho. 100% vegan de Fluchos, creados con microfibra eco hiperresistente, lavable y antialérgica. Los mejores zapatos para la aventura del día a día. Fluchos, comodidad absoluta.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En la tarde de COPE tengo el gusto de saludar a Edmundo Val, diputado de Ciudadanos Ahora, que fuera abogado del Estado en el proceso que investigaba el intento de secesión de Cataluña, que lo fue hasta que lo apartaron. Edmundo Val, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Encantado de saludarle. Supongo que oiría usted con bastante atención esta semana la alegación de Rosa María Seoane, que es ahora la abogada del Estado en el proceso. Sí. ¿Qué impresión le dio? ¿Cuál fue su reacción cuando escuchó a Rosa María Seoane?
Bueno, yo la verdad que tenía un poco la ilusión o la perspectiva de que después de vistas las pruebas que se habían desarrollado durante el juicio, que en fin, hemos visto todos por televisión, ¿no?, cómo fueron las declaraciones de guardias civiles, de policías nacionales, de dueños de hoteles, de alcaldes, de gente, de ciudadanos normales, ¿no?, que vivieron aquel momento del 1 de octubre, la verdad que tenía la ilusión de que al final, en este informe final, que yo también tenía en la cabeza, ¿no?, un poco, ¿no?, como conclusión de este juicio, pues se alterara un poco la concepción de ese escrito de acusación donde la abogacía del Estado negaba la violencia. Y la verdad me quedé bastante perplejo cuando escuché pues que la línea de exposición era un poco la de no negar la violencia, pero sí, minusvalorarla, convertirla en algo pequeño, algo insignificante, ¿no?
Usted me dirá, me corrige si me equivoco, la violencia exigida en el delito de rebelión, según el tipo penal, sí, es una violencia que tiene que estar en el núcleo del acto que se realiza y que tiene, sí, que ser idónea para obtener el resultado. Sí. El argumento de Rosa María Seoane es que hubo violencia, eso no lo niega. Bueno, es que no se, sí, puede negar, claro, es evidente que no se,
bueno,
puede negar.
Pero, en el escrito de acusación, sí, no se dice que hubo violencia, pero bueno, en el informe final sí, efectivamente.
En las alegaciones ella no negaba la violencia, pero dijo que la violencia no era estructural, o sea, que no, sí, pertenecía a los planes. Claro, sí, este es el argumento para decir que no se da el tipo penal, porque la violencia no es nuclear al acto que se realiza. ¿A usted este razonamiento qué le parece?
Vamos a ver, lo primero es que el artículo 462 del Código Penal, que es el que tipifica el delito de rebelión,
sí,
no exige este requisito, digamos, de que, ya, la violencia sea estructural, que es un concepto inventado, que no existe en derecho penal. No hay ningún artículo que se refiera a este tipo de violencia. La violencia es el uso de la fuerza contra las personas, contra las cosas, y supone una compulsión, en definitiva, sobre las personas. Yo creo que este elemento, en los vídeos que hemos visto, en las declaraciones que hemos visto, pues está absolutamente acreditado, totalmente acreditado. Ya.
O sea, no hace falta que sea la violencia finalista, que haya una conexión entre la violencia que se está produciendo y la pretensión.
El tipo penal dice que se trata de una situación en la que, siguiendo una finalidad determinada, que, sí, es la derogación, suspensión de la Constitución y la declaración de independencia de una parte del territorio, sí, nacional, y así lo señalan los párrafos del artículo 472, haya habido violencia. Pero es que además, estamos hablando de un proceso donde también las pruebas documentales, sí, han sido conocidas por todos los ciudadanos. En este sentido, pues tenemos la reunión que previamente los Mossos de Escuadra tienen con Puigdemont, con Oriol Junqueras y con Forn, Mossos de Escuadra, que son expertos en materia de seguridad ciudadana, como es evidente en cualquier cuerpo de policía, y en donde les dicen va a haber violencia el 1 de octubre. Esto se lo dicen unos días antes del 1 de octubre. Más o menos les ruegan que, por favor, que se suspenda el referéndum, que no se lleve adelante ese acto. Y estos señores dicen no, esto sigue adelante, las familias invadan los colegios, impidamos que la Guardia Civil y que la Policía Nacional puedan cumplir con el mandato del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, con lo cual esa violencia es que es estructural, es decir, que incluso admitiendo el concepto, que sí, no lo admito de ninguna manera, es que esa violencia estaba prevista, estaba
al menos como contemplada. Al menos como posibilidad, ¿no?
Hombre, como una posibilidad muy cierta cuando es la propia policía la que te lo está diciendo. Y en los propios documentos previos de la hoja de ruta, en el documento Enfocat, etcétera, también se está planteando la necesidad de que en un momento determinado, cuando se está haciendo este pulso al Estado español, la ciudadanía se rebele y tome los aeropuertos y tome las carreteras. Es decir, la violencia en todo este proceso estaba contemplada, prevista
como herramienta,
como herramienta
para el objetivo
de conseguir la independencia.
Bueno, vamos a ver, hay quien argumenta que decir que la rebelión no consiguió su objetivo, que al final bueno, las fuerzas de seguridad del Estado con dificultad establecieron un orden que en realidad digamos la secesión no se materializa, y esto le sirve para argumentar que en realidad la rebelión no estaba consumada, sino que la rebelión sería una tentativa de rebelión. Esto tiene mucha importancia. Ahora me explica usted mejor esto, porque el tipo penal es diferente, ¿no?, en una rebelión consumada que en una rebelión en grado de tentativa. No se le aplica el grado de tentativa a la rebelión, es otro tipo, es otro tipo penal. O sea, no se le puede aplicar, así como en otro delito sí se puede aplicar la tentativa. No quiero entrar en un terreno muy técnico, pero claro, la diferencia de penas es muy grande. Es decir, si tú has conseguido que la rebelión se realice o si tú has intentado una rebelión pero no la has conseguido.
Esto lo explica muy bien el último de los fiscales que interviene, Silvia Cadena. Quizá para los oyentes, para los ciudadanos, quizá fuera la parte más incomprensible del discurso.
Es un debate apasionante, técnico, de derecho penal, es apasionante.
Pero bueno, esto tiene una ventaja también muy buena, y es que al final con este tipo de cosas los ciudadanos se están enterando.
Bueno, estamos aprendiendo más derecho penal que en nuestra vida.
Claro. Son cosas muy técnicas que quedan así un poco al conocimiento de unos pocos que nos dedicamos a esta rama del derecho, pero que al final se pueden explicar, digamos, con palabras llanas. Entonces, la tentativa, lo explicó muy bien Fidel Cadena, fíjese, en el tipo penal del 472 no se exige que la rebelión llegue a buen término, ¿no? Lo único que se exige es que estas conductas tengan esa finalidad. Lógicamente, si la rebelión se consuma, no hay delito, porque entonces
han ganado. Han derogado el Código Penal.
Tendrían sus propios tribunales de justicia y serían los héroes de la patria. ¿No?
pero hay otro tipo penal, o sea, es decir, hay otro delito.
Es la conspiración, si no es de tentativa.
Conspiración para la rebelión, no es una rebelión en grado de tentativa, sino una conspiración para la rebelión.
Eso es.
¿Y a usted no le parece que esto es más una conspiración para la rebelión que una rebelión neta?
Tampoco me quiero poner muy técnico, pero lo trato de explicar en un lenguaje sencillo. La conspiración es lo que en el derecho llamamos los estados previos a la ejecución del delito.
Ajá.
Es decir, son los actos preparatorios del delito, de forma que no se han hecho actos de ejecución encaminados a la realización del tipo de rebelión. El problema es que aquí se han hecho actos de ejecución. No tenemos nada más que hablar de la declaración de independencia como acto final, suspendida en el propio Parlamento. Tenemos que hablar de que efectivamente fueron actos de ejecución del delito el hecho de comprar las urnas, imprimir las papeletas, mover a la gente para que invadiera los colegios. Es decir, que es imposible hablar de conspiración para la rebelión, porque la conspiración para la rebelión, estaríamos hablando de que unas personas se han juntado, se han reunido en un determinado sitio y han dicho: oye, cometemos este delito, ¿os parece? Nos concitamos todos para cometerlo.
Son los
no
planes,
llegan,
la preparación de los planes.
Los planes, la ideación. Pero es que aquí ese plan se ha desarrollado, ha tenido una serie de actos de ejecución, ha habido una serie de conductas, ha habido un montón de personas que se han concitado en llevar a cabo el plan, con lo cual ya no podemos estar hablando de conspiración.
Tentativa, porque no admite el tipo penal esa fórmula. Veo que usted clarísimo, señor Valle, o sea, que esto es rebelión o rebelión.
Esto es violencia. Es decir, esto, la sedición como delito, también lo explicó muy bien Fidel Cadena en la exposición que hizo sobre los bienes jurídicos protegidos sobre los delitos. lo que importa son los hechos, y los hechos son demostrativos de una violencia muy grave, de una violencia contra las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, tanto el día 1 de octubre como, por cierto, el día 20 de septiembre, que parece que se nos olvida en esta exposición, donde se vandalizaron los coches de la Guardia Civil, donde la secretaria de Justicia, la letrada de Administración de Justicia, tuvo que saltar por una azotea porque había 40.000 personas rodeando una determinada sede, impidieron que una comisión ordenada por el juez de instrucción número 13 de Barcelona pudiera llevar a cabo el registro judicial, etcétera, etcétera. En fin, yo esto, sinceramente, quien no vea aquí una violencia grave, me parece que no ha visto el juicio.
¿Se lo pasa usted mejor en el Congreso de los Diputados o ejerciendo como abogado del Estado?
Hombre, he hecho mucho de menos.
Ya se le ve.
Mi profesión, lo que pasa es que esta vida nueva, pues la verdad, me parece apasionante.
Qué pena no haberle tenido a usted como profesor de Derecho Penal. Otro gallo hubiera cantado. Edmundo Val, buenas tardes. Gracias por haber estado con nosotros.
Buenas tardes, muchas gracias.
Han suspendido el partido, ¿no?
Otra vez. Sí. No sé si van dos o tres veces ya que se suspende el Djokovic Team. Pues de tenis vamos a hablar, Fernando, sí, porque, bueno, estamos emocionados, felices de saber que Rafa Nadal va a jugar una edición más de Roland Garros. Es ya la 12ª. ¡Qué barbaridad! Es tremendo. Bueno, el que lo vive allí en directo, el que nos lo cuenta, como no lo cuenta nadie, es nuestro compañero de deportes COPE, Ángel García, que es no solo especialista en tenis, yo creo que es nadalista extremo. Hola, Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Como para no serlo, muy buenas.
Como es que, para no serlo, ¿verdad?
De don Rafael Nadal para él es muy difícil no ser, la verdad. Tanto por lo que hace dentro de la pista como por cómo se comporta fuera de ella, la verdad.
Bueno, primero, ¿qué está pasando en este momento? Se tendría que estar disputando el Djokovic Team, pero...
Sí, tengo delante mío la pista completamente tapada por estas lonas que protegen cuando llueve. Está lloviendo bastante fuerte aquí en París. Y veremos, a ver, ya estaba previsto que lloviese. Y lo que hay que intentar es acabar las dos semifinales, porque como os vengo contando desde el pasado jueves en el partidazo, si no se terminan las dos, por aquello de dar un día de descanso completo a ambos finalistas, la final sería el lunes. En vez de disputarse el domingo a las 3 de la tarde, como está prevista, pasaría el lunes. Así que esperemos que puedan terminar Novak Djokovic y Dominic Thiem. De momento, primer set para el austríaco 6-2, segundo para el serbio 3-6, y ahora manda también Thiem 3-1 a su favor. Y saque, o sea que está break arriba, pero bueno, necesitan por lo menos, tirando por lo bajo, otra hora, hora y pico, en una hora por lo menos para si se juega 4 sets y hora y media larga, 2 horas si se juega 5.
Pues
entonces,
mira,
bueno,
sí, convendría, aparte de que es lo tradicional jugarlo el domingo, porque quieras que no, a nosotros nos vendría muy bien porque, oye, estaríamos aquí en directo en la tarde viendo el partido y seguramente contando buena parte de ese partido contigo, pero no cabe duda que, bueno, pues es que, por ejemplo, da mucha pena, hace un rato que se veían las imágenes y tú lo contabas, la pista principal de Roland Garros y prácticamente vacía en una semifinal, es muy triste.
Sí, ha sido al inicio del partido, ¿sabes qué pasa? Que tardan mucho en entrar, yo no sé si son muy baguetes o qué, o que estaban pendientes de las dos semifinales femeninas, pero han tardado muchísimo en entrar, es decir, cada vez que se sentaban los jugadores, que siempre se sientan cada dos juegos, a descansar ese minutito, era una completa marabunta de gente entrando por los vomitorios, intentando llegar a las gradas. Entonces, bueno, creo que se han hecho muchas colas fuera, que han tardado en entrar, porque al final hay solo ese minuto para entrar, y solo puede entrar la gente que le dé tiempo en ese minuto, y al final, bueno, al final ha estado llena.
Sí, pero
que
el mal tiempo pues nunca ayuda, ¿verdad?
No, hombre,
nunca acompaña.
Por supuesto que no. Incluso el nivel del tenis, es verdad que los dos últimos sets de Rafa han sido muy buenos, pero el primer set ha sido un nivel de tenis muy flojo, porque claro, había tantísimo viento en la pista. Me ha bromeado Roger Federer diciendo, si está muy bien que el año que viene pongan un techo, pero que controlen también lo del viento, no vaya a ser que salga volando el techo.
Oye, o sea, es que estoy viendo aquí que hay 43 kilómetros por hora de viento en París hoy, ¿eh?
Ha habido rachas increíbles. De hecho, Djokovic ha intentado parar el partido por viento, pero claro, le han dicho, oye, eso lo tienen que decir los supervisores, y Nadal y Federer ya han jugado con este viento. Por cierto, ha tenido una frase Roger Federer, que evidentemente es el respeto que se tienen siempre Rafa Nadal y él. Rafa Nadal siempre habla de él como el mejor tenista de la historia, y le ha dicho Roger Federer en rueda de prensa que él, lo que hace Nadal en tierra es hacer sentir incómodo a todo el mundo contra el que juega, por cómo defiende y por cómo juega, y dice, no hay nadie que esté ni remotamente cerca de cómo juega Rafa Nadal en tierra. O sea que
tremendo,
el propio Federer tiene claro que lo de Nadal en tierra batida, insisto, no se ha visto en toda la historia del tenis y dudo mucho que se vuelva a ver.
Aún así, ¿tú crees que ha sido un partido contra Federer más fácil de lo esperado?
A ver, es que la mayoría de expertos en tenis te decían que Nadal la Federer en tierra, con Federer llevando tanto tiempo sin jugar y estando bien Nadal, es que va a ganar seguro. Entonces, es cierto que al final, pues estás hablando de Roger Federer y tienes que ser un poco moderado con el lenguaje, pero en cuanto hablabas fuera de micro con todo el mundo tenía muy claro que lo normal era acabar en tres. Juan Carlos Ferrero, Alex Correia, todos los con los que hablabas te decían que lo normal es que ganase Nadal en tres. Siempre que esté bien y ya está muy bien. Es decir, el primer set ha sido muy flojo, podía haberlo ganado cualquiera, pero luego en el segundo, aparte de un par de momentos decisivos, sobre todo con el 4-3 en contra y el 4-4 iguales, que ha salvado dos momentos muy decisivos Rafa Nadal, y a partir de ahí ya ha navegado hacia la victoria.
Tú que has visto a Nadal en todos los Roland Garros, ¿cómo llega a este? ¿Crees que llega incluso mejor que a muchos de los que ha ganado en años anteriores?
Bueno, yo creo que llega en un gran momento. Es verdad que ha sido su peor gira de tierra en el sentido de que en Monte Carlo estaba muy, muy débil de mente. Luego en Madrid sufrió bastante. En Barcelona empezó a jugar un poco mejor. En Madrid empezó a jugar un poquito mejor, pero también sufrió con Tsitsipas. Y luego es verdad que en Roma da un paso adelante muy claro. Gana Djokovic con un 6-0 incluido en la final y da un paso adelante muy claro. Y ahora está muy bien. O sea, está en el mejor momento de la temporada, sin duda. Y yo creo que está muy bien. A partir de ahí, pues Djokovic y Thiem son dos rivales muy duros. Thiem le ha ganado cuatro veces en tierra batida los cuatro últimos años. Y Djokovic es Djokovic y es el único que tiene el head-to-head, digamos, el balance de victorias-derrotas favorable con Rafa. Porque de las 54 veces que se han enfrentado, pues nada menos que en 26, me parece que es. No, alguna más. En 28 ganó Roger Federer, o sea que... Esa ganó Novak Djokovic, o sea que es el único tenista que de verdad ha ganado más veces a Rafa de las que Rafa le ha ganado a él.
Estábamos comentando hace un momento ahí, Ángel, a ver, lo de Nadal verdaderamente es asombroso, ¿no? Te pones a hablar de Nadal y todos siempre decimos un poco lo mismo, mucha gente decimos, ¿cómo puede mantenerse tan arriba durante tanto tiempo? Es que no sé si somos capaces incluso de valorar lo que eso supone, porque él podría haberse retirado ya hace tiempo, dedicarse a vivir tranquilamente, a disfrutar de la vida y sigue ahí, al máximo, luchando contra las lesiones, en años que a veces han sido malos y sin embargo vuelve otra vez y se vuelve a poner en forma y vuelve a ganar. ¿Ante qué estamos?
Pues simplemente ante algo irrepetible. Repito, es que las cifras que maneja Rafa Nadal, el meterse en 12 finales de Roland Garros, es que no es que digamos, oye, pues el mejor deportista español de la historia, el mejor tenista en tierra batida, no, es que se lleva 3 siglos jugando al tenis y nunca se ha visto algo igual. Es decir, la única que tiene 11 Grand Slams idénticos como tiene Rafa es Margaret Court en Australia en los 70, que era muy difícil viajar a Australia, bueno... Digamos que no le voy a quitar ningún mérito, solo faltaba Margaret Court porque era buenísima, pero que era otro tenis y otro mundo. Es que ganar en el tenis actual, en el tenis masculino, ganar 12 Grand Slams idénticos como puede ganar Rafa el domingo o el lunes, esperemos que el domingo, es que el siguiente es Federer con 8 en Wimbledon. Que estamos hablando de 4 más. Y tiene cifras, Rafa, de victorias aquí. Ganar aquí, como ha ganado 92 partidos de 94 jugados. Es que son cifras simplemente que es que no se van a volver a ver. O sea, no es que presumamos porque es español y porque creamos que no va a haber nadie igual en España. Es que no va a haber nadie igual en el mundo entero.
Por eso no nos podemos perder ni un solo partido de Nadal y mucho menos la final de Roland Garros, que, como tú dices, esperemos que sea el domingo, así que esperemos que se pueda reanudar en algún momento y finalizar este partido entre Djokovic y Thiem. Por cierto, ¿el domingo a qué hora sería esa final?
En principio a las 3 de la tarde, siempre y cuando, insisto, se acabe hoy esta semifinal, porque quieren darle al menos un día completo de descanso a ambos tenistas y, por tanto, si termina mañana ya nos iríamos al lunes. Así que, en principio, y esperemos, domingo 3 de la tarde, por supuesto, tiempo de juego en directo.
Por supuesto, Ángel García, gracias.
Chao, gracias.
Hay que hacer hueco, ¿eh?, al partido de Nadal y a tiempo de juego este próximo domingo. Y este fin de semana, además de disfrutar de Nadal, ¿qué vas a hacer tú? De eso estamos hablando, Rosa Rosado.
Sí, Pilar, pues hay que hacer hueco también porque Ana vive en Morella, en Castellón. Dice que como bonito el pueblo, vamos, no hay quien le gane. Y la verdad es que nos ha mandado una foto y es verdad. Es un pueblo medieval súper bonito, con castillo, con muralla. Y dice que este fin de semana se va a entregar a la gastronomía, que se come muy buena caza y que si vamos, si somos golosos, dice, no te puedes ir sin probar los flaons, que
los
es una pasta dulce rellena de requesón y almendras que está para chuparse los dedos.
¿Suena bien?
Sí.
Sí.
Suena bien. Vamos a apuntarlo. Morella en Castellón.
Y los flaons, también me los voy a apuntar
yo. Y los
yo.
Flaons. Bueno, y este es el plan de José María, que tampoco va a pasar hambre.
Mi plan para este fin de semana, después de 13 días fuera, es un pulpo de 5 kilos que tengo en el congelador. Llegaré esta noche y mañana por la mañana lo haremos en el horno y a comerlo entre todos. Los nietos, la hija y todo el mundo. Y ese es mi plan, y a coger fuerzas para pasarle el lunes de viaje. Buenas tardes.
Un pulpo de 5 kilos, eso es un señor pulpo, ¿eh?
Sí, 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 sí. Bueno, y podemos bajar un poquito el pulpo paseando, como dice Tere, dice Teruel, también existe. Y os invito a todos a conocer Albarracín, que es un pueblo precioso para pasar un fin de semana. O estos otros que son de Salamanca, dice, vamos a Madrid a ver la Casa Museo de Lope de Vega, que está en el barrio de las Letras, y luego nos quedaremos por el foro a hacer turismo. Y Raquel se va a su marido con las hijas de acampada y dice que se va a entregar a la vida contemplativa este fin de semana.
¡Cómo me gusta eso!
¡Qué planazo!
Raquel, qué planazo lo que dice Rosa. Nos cuentas tu fin de semana, ya sabes, el domingo es 40 de mayo. Bueno, pues para empezar el verano contigo en el 607-15-06-02.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Has pensado alguna vez lo cerca que está en el mundo de los viajes y del cine? Cuando ves una increíble playa del Caribe en una peli de piratas, te apetece estar allí. Si en una comedia romántica dos enamorados pasean por París cogiditos de la mano, te mueres por viajar con tu pareja. Y si una de aventuras está rodada en rincones lejanos, tus ganas de viajar se disparan, ¿a que sí? Por eso Viajes El Corte Inglés presenta Verano de Cine. Destinos de película en los que tú serás el protagonista y en los que vivirás experiencias que te dejarán con la boca abierta. Reserva por solo 60 euros, pago hasta en 10 meses y hasta 700 euros de ahorro. Y si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Pero eso no es todo. Por reservas de más de 1.000 euros te regalan un Google Home Mini para que el asistente de Google se convierta en el compañero de viaje perfecto. Porque el cine y viajar se disfrutan más en buena compañía. Prepárate para sentirte como una estrella con tu verano de cine, una producción de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones, financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Escuchas La Tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Y recuerda, a las 11:30 jugamos el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Pablo ha vuelto a suspender. No sé ya qué hacer.
Prueba con The Memory Studio. A Luis le va genial. Con The Memory retiene mejor y lo notan los exámenes. The Memory Studio, de Pharma OTC.
Oye, empieza la operación bikini y necesito ayuda.
Yo he ido a Naturhouse y con Slimbell 3 fases he perdido peso.
¿Con Slimbell 3 fases?
Sí, con Slimbell 3 fases he quemado grasas y perdido líquido.
Naturhouse es tu aliado. Entra en naturhouse.es o llama al 902 15 14 14.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Nada puede compararse a lo que sientes por tu equipo. Hasta que piensas en lo que se siente en un casoplón con una piscina olímpica de agua mineral con gas. Y le dices que lo sientes a tu equipo, porque acabas de ponerle que pierden la quiniela. Y todo por el bote de 1.200.000 euros que trae esta jornada. Perdónalos, porque saben lo que hacen. La quiniela, la apuesta deportiva que hace millonarios.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Nunca empezaste inglés? Porque...
Si al final la gente quiere, con gestos y tal se entiende.
Ni abriste el bar que te hacía tanta ilusión porque...
Estarían todos los colegas allí, que si cierra más tarde, que se invita a una, no.
Sabemos lo difícil que es empezar, por eso ahora lo tienes fácil. Ya no tienes excusa para empezar a hacer tus planes. Llévate un Seat Ibiza por 10.300 euros. Infórmate en seat.es. Start moving.
Soy Rudy Fernández. La clave de mi rendimiento deportivo, me cuido y tomo Flexium. Flexium Articulaciones contribuye a la formación del colágeno manteniendo mis articulaciones flexibles.
Flexium, de Pharma OTC.
Jefe, cuando pueda...
Jefe, a ver, eso de hacerle la rosca al camarero es muy de bar. Como yo, tu Colacao, que también soy muy de bar. Así que la próxima, pídeme al jefe.
Un Colacao, maestro.
Espérate, que ahora le llamará Alteza. Colacao, eso tan tuyo.
Ahora en Crystal Box, si reparas la luna de tu coche, te regalamos una cámara deportiva. Y además, tramitamos todo con tu seguro para que reparar tu luna no te cueste nada y sea tan fácil como poner los intermitentes. Este es el izquierdo y este, pues el derecho. Muy fácil. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Pues sí, existen los seísmos positivos.
¿Que no te lo crees? Pues escucha con atención, porque te va a mover hasta el teléfono. Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Paseando por el cielo, el nuevo libro de María Vallejo Nájera, con su estilo ameno y sorprendentes historias reales de la adoración eucarística. Ven el domingo 9, de 12 a 2 de la tarde, a la caseta 288 de la Feria del Libro de Madrid y María Vallejo Nájera firmará tu ejemplar. Paseando por el cielo, también en librerías y palabra.es.
Este mes estate atento a que no te quiten la primera línea de playa, a que no te quedes en un atasco bajo el sol y a que no te sientes en una terraza sin sombra. Pero sobre todo, que no se te pase el mes del Avito. Este mes interésate por el bajo interés. Acércate a tu concesionario Mercedes-Benz y no te pierdas las ofertas únicas para Avito Tourer y Avito Furgón, además de descuentos especiales en accesorios. Ya sabes, que no se te pase.